Y para cerrar, estos minutos finales están dedicados al derecho civil. La profesora doña Juana Ruiz Jiménez comentará las diferencias que existen entre los derechos de crédito y los derechos reales. Muy buenas noches y bienvenida, profesora Ruiz.
Buenas noches.
Antes de comenzar con el tema en sí, me gustaría que me resolviera una duda. Sé que derechos reales se estudia en Civil 3, el próximo curso. Entonces, ¿por qué hoy nos va a hablar de derechos de crédito y derechos reales?
Está bien la pregunta. Es cierto que el estudio de los derechos reales se hace el próximo curso en Derecho Civil 3 cuando se habla de derechos reales y derecho registral. Sin embargo, nos ha parecido interesante hacer alusión a ellos, ya que la doctrina tradicional, al iniciar el estudio de los derechos subjetivos de naturaleza patrimonial, lo hace distinguiendo estos dos grandes grupos. Por un lado, los derechos reales y, por otro lado, los derechos de crédito. Legislativamente hemos de decir que no hay ninguna definición o concepto, por lo que una vez más nuestra disciplina ha tenido que ser la doctrina quien se ha encargado de hacer una definición de derecho real. Y esta definición se ha hecho en base a su caracterización, es decir, el derecho real se caracteriza, según la opinión común, por consistir en un poder inmediato del titular sobre una cosa. No olvidemos que etimológicamente res es igual a cosa, por lo que los derechos reales son el estudio de los derechos sobre las cosas. Mientras que los derechos personales o de crédito son los derechos que atribuyen a su titular un poder que le permite dirigirse a otra persona para reclamar de ella una acción u omisión. No debemos de olvidar aquí, puesto que es este curso el objeto de estudio, la idea de obligación. Tenemos que recordar, y me imagino que a estas alturas del curso los alumnos ya habrán estudiado lo que es la obligación, que la obligación es una situación bipolar, que está formada, por un lado, por la posición de una persona llamada deudor, y por otro, por la de otra persona distinta llamada acreedor. Y este último es titular de un derecho subjetivo, de un derecho de crédito, y que le faculta para exigirle al deudor lo que le debe al acreedor. Quizá me ha parecido que podía ser interesante hacer una alusión para ver lo que es una cosa y lo que es otra, derecho real, derecho de crédito, al derecho antiguo. Quizás se entienda bien haciendo referencia a esto, y es que en la Roma antigua nos encontramos con la existencia de un solo derecho subjetivo, y este derecho subjetivo es el ejercido en bloque por el jefe doméstico sobre personas y cosas, es decir, mujeres, hijo, ganado, patrimonio. Ejercía este poder sobre todos. Era un poder unitario que tenía el carácter de un puro derecho real. No existía ninguna obligación jurídica, porque hay que recordar que la idea de obligación supone una relación libre entre dos personas, y en aquel entonces no existía. Y entonces, cuando por razones económicas se impuso la necesidad de que se relacionasen entre sí los diversos jefes de familia, apareció la idea de obligación. No la idea de obligación tal y como la entendemos hoy, ¿no?, porque estamos hablando de hace miles de años, sino era una especie de derecho real sobre la persona del deudor. Esto dio lugar a que, bueno, pues ya sabemos que en derecho romano estaba basado todo sobre las acciones. Había dos tipos de acciones, las acciones, la actio in rem y la actio in persona, una dirigida a reclamar la cosa y otra a las personas o a aquellos créditos que se derivaban de cualquier acción. Entonces, lo que realmente este año a nosotros nos interesa, porque sería bastante arduo entrar en el estudio de los derechos reales y al mismo tiempo de los derechos de obligaciones, es quizá aclarar cuál es la diferencia que existe entre unos y otros.
Pues vamos a entrar en ello en estos minutos que nos quedan, profesora Ruiz. ¿Cuáles son entonces esas diferencias entre lo que son los derechos y créditos y los derechos reales?
Muy bien, pues vamos a ver. He de decir que la diferencia no solamente es a nivel teórico, sino que tiene una gran importancia práctica, puesto que nuestro Código Civil así lo recoge, ya lo veremos cuando hablemos de estas diferencias. La primera la encontramos en la propia noción de uno y de otro. El derecho real es un derecho que recae directa o inmediatamente sobre una cosa y genera una relación directa de la persona con la cosa. He de decir que esto, con algunas observaciones que no son objeto en este momento, pero que bueno, que el alumno lo verá el próximo curso, ¿no? Porque no es totalmente absoluto esta afirmación. Por ejemplo, puesto que el concepto de hipoteca más o menos todo el mundo lo tiene claro, porque es raro el que no tiene una hipoteca, bueno, pues la hipoteca es un derecho real de garantía, es decir, que va a garantizar un crédito. Pues bien, el derecho real de hipoteca, que normalmente es una entidad bancaria, ejerce sus facultades directamente sobre la cosa. Es decir, a él le da igual quién sea el poseedor de la cosa o del bien en cuestión, ya que, como verán los alumnos el próximo curso, la hipoteca no coarta el poder dispositivo del constituyente de la misma y puede perfectamente enajenar el bien. Luego el adquirente lo hace con ese gravamen y en este momento no vamos a entrar sobre qué título. Pero, sin embargo, lo que sí le podemos decir al alumno y lo que a él le interesa es que si se incumple, el acreedor hipotecario va a hacer efectivo su derecho solicitando la realización del valor, que es lo que a él le interesa. Sin embargo, el derecho de crédito supone una relación entre dos personas y en caso de que se incumpla, un derecho de crédito es al deudor, a la persona del deudor, a la que vamos a buscar y quien va a responder, lógicamente no con su persona, sino con todo su patrimonio. Esa la primera diferencia. Una segunda diferencia la encontramos en cuanto a un determinado régimen jurídico en orden a cómo se adquieren unos y cómo se adquieren otros. He de decir que el derecho de crédito nace inmediatamente de un contrato o un título. Sin embargo, para la adquisición de un derecho real es necesario algo más. Es decir, además del título, es necesario un elemento especial, que es la tradición o entrega de la cosa, produciéndose así la transmisión de la posesión de la cosa sobre la cual recae el derecho. Esto está contemplado en el Código Civil y lo vemos claramente en el artículo 609, que trata de los modos de adquirir la propiedad. Y este artículo dice, la propiedad se adquiere por la ocupación, porque este primer título está dedicado a la ocupación. Pero en el párrafo segundo dice, la propiedad y los demás derechos reales sobre los bienes se adquieren y transmiten por la ley, por donación, por sucesión testada e intestada y por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición. Que no olviden los alumnos esto, porque el próximo curso verán la importancia que tiene la traditio en los derechos reales. Es decir, que en cuanto a cómo se adquieren unos y otros, para el derecho de crédito tan solo es suficiente el título y para el derecho real el título más la traditio, es el modo de adquirirlo. Una tercera diferencia está relacionada con la forma. Así, el artículo 1280 del Código Civil, que este sí va a ser objeto de estudio este curso, somete a los actos y contratos que constituyen, modifican o extinguen un derecho real sobre un bien inmueble a una determinada forma. Generalmente, esta forma es un documento público. Sin embargo, esta forma no es exigida en los derechos de crédito, que pueden nacer de las más variadas formas y además se rigen por el principio de autonomía de la voluntad del 1255. Por ejemplo, todos sabemos que cuando vamos a adquirir una vivienda, a tenor de lo dispuesto en el 1280.1, es necesario hacerlo a través de un documento público. Normalmente se hace a través de una escritura pública de compraventa. Es decir, pero sin embargo, para que nazca un derecho de crédito, si yo hago una compra telefónica, como ahora se puede hacer en un gran almacén, cuando a mí se me pone a disposición en mi casa la entrega de esto, yo firmo un recibí y si con ese papelito es suficiente si yo incumplo para solicitar el pago de la deuda. Luego también hay una cuarta diferencia en cuanto al régimen jurídico en orden a la prescripción de uno y otro tipo de derechos. Bueno, espero que de esto se acuerden los alumnos, puesto que la prescripción ha sido objeto de Derecho Civil 1, y a pesar de que no lo han tenido muy claro, porque ha sido objeto de pregunta en septiembre y han fallado algo, pero bueno, en principio con la prescripción adquisitiva, ya que solo los derechos reales son susceptibles de prescripción adquisitiva. Como sabemos, la prescripción adquisitiva es la adquisición de un derecho por el transcurso del tiempo, mediante la posesión. Hay que aclarar que no todos los derechos reales son susceptibles de prescripción adquisitiva, ya que solo pueden ser aquellos que son objeto de posesión. Al contrario, los derechos de crédito, sin embargo, no pueden ser adquiridos por prescripción adquisitiva, ya que no pueden ser objeto de posesión. En cuanto a la prescripción extintiva, el régimen al que están sometidos es diverso. Las acciones reales se extinguen a los 6 años si se trata de bienes muebles y a los 30 si es de bienes inmuebles, mientras que el plazo de prescripción de las acciones personales es de 15 años. Una quinta diferencia la podemos encontrar en torno a su eficacia. Dada la distinta naturaleza del poder que implica el derecho real y el personal, se deduce la diversa eficacia de uno y de otro. El derecho real puede ejercitarse y hacerse efectivo contra todos, por lo que se dice habitualmente que los derechos reales tienen eficacia erga omnes. Es un derecho absoluto, lo podemos ejercer frente a todos y además todos están obligados a respetarme en mi derecho. Sin embargo, el derecho de crédito, tan solo un sujeto pasivo es el obligado, ya que solo puede exigirse y hacerse efectivo de la persona del deudor, por lo que se dice que es el típico derecho relativo. En cuanto a su duración, el derecho real tiene generalmente naturaleza perpetua, aunque hay alguna excepción, y es que existen algunos derechos reales, como son el usufructo, el uso y habitación, que son necesariamente temporales, incluso aunque un usufructo sea vitalicio, durará el tiempo que dure la persona. Y otros, como son la prenda y la hipoteca, que son derechos reales de garantía, que tienen una duración limitada, puesto que son derechos accesorios de un crédito, por lo que siguen la suerte de este. Y el ejercicio de los mismos, lo que sí tenemos que tener claro es que el ejercicio de los derechos reales hace que se consoliden estos. Esto es importante, y de ahí el que puedan incluso prescribirse, adquirirlo por prescripción o usucapión. Por el contrario, el derecho personal tiene naturaleza transitoria, ya que su ejercicio lo extingue, porque satisfecha la prestación por el deudor, desaparece el vínculo jurídico entre acreedor y deudor. Y luego podríamos decir que también en el ámbito procesal hay diferencias, puesto que las acciones personales y las reales se rigen por distintas normas. Podríamos seguir diciendo un montón de diferencias entre derechos reales y de crédito, pero también me gustaría decirle al alumno que estos conceptos son generales, pero no son tajantes, porque hay infinidad de discusiones doctrinales en cuanto a rebatirlos todos y decir, bueno, pero esto no es tan absoluto, este poder que tiene también lo tiene el acreedor. Es decir, que luego si quisieran hacer un estudio profundo del tema, verían y se darían cuenta de que estas diferencias tienen fisuras en las cuales, bueno, pues se pueden defender otras cosas.
Entonces, profesora Ruiz, es importante conocer esas diferencias, al menos como nivel de información.
Sí, sí, por supuesto, por eso hemos hecho esta emisión radiofónica, porque creemos, pues eso, puesto que son los dos grandes grupos de índole patrimonial en los derechos subjetivos, lo tienen que tener muy claro, porque son dos cosas totalmente diferentes. Lo único que ocurre es que, bueno, pues como en derecho ocurre casi en todo, pues nada es absoluto, sino que todo puede ser,
se puede interpretar
de una manera o de otra, o incluso se puede defender de una forma o de otra.
Pues bien, en estos últimos minutos de la revista de Derecho nos hemos ocupado con la profesora Juana Ruiz de Derecho Civil 2 a ver las diferencias entre derechos de crédito y derechos reales. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche aquí con nosotros.
Gracias a ustedes y buenas noches a todos.